Hola y bienvenidos al primer podcast de Fernando Sendra. Hola, Nando.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Primero que nada, para toda la gente que aún no te conozca, ¿a qué te dedicas, Nando?
Bueno, pues yo tengo un batiburrillo de, digamos, de actividades, pero bueno, básicamente todo basado en el mundo outdoor, en el mar y en la montaña.
Uh-huh. Porque, ¿nos puedes explicar cuánto tiempo llevas en lo que es el mundo del turismo activo?
Bueno, dentro del turismo activo, que sería las experiencias en el mundo outdoor, tanto en montaña como en mar, llevo trabajando desde el 2004 como profesional. Anteriormente, pues bueno, me dedicaba solamente a lo que era la práctica deportiva como usuario, y a partir del 2004 fue cuando ya decidí emprender y meterme en este mundo del mundo del empresario de turismo activo.
¿Y por qué?
Pues bueno, ¿por qué? Esa es una gran pregunta. Y más que por qué, ¿para qué? ¿No? Para poder, al final, creo que todas las personas, esta mañana estaba con una persona de un equipo y lo estábamos comentando, ¿no? La cantidad de tiempo que pasamos trabajando y cuál es la calidad de ese trabajo y cuál es la calidad de las emociones que vivimos en ese trabajo. Y creo que fue por eso que di el salto. Yo estaba trabajando en un grupo empresarial muy grande y, bueno, pues con un futuro prácticamente asegurado. Pero llegó el momento en que no estaba bien, no estaba a gusto y decidí dejar esa seguridad para empezar a navegar en una zona de aprendizaje y para empezar a crear mi propia empresa con una visión, pues bueno, de las capacidades que tenía todo el entorno de la montaña de Alicante y el mar de Alicante como oferta a la cantidad de camas que había en aquel momento en tanto interior como en costa, ¿no? Esa oferta que hasta hace poco nos llamábamos como oferta complementaria y ahora ya se ha convertido en, bueno, en la terminología correcta, que es el turismo activo.
Uh-huh. Y Nando, de todas estas experiencias de turismo activo que estabas hablando, ¿cuál es la que más éxito tiene?
Éxito, creo que vamos un poco en modas, primero. Uh-huh. Vamos a modas. Hubo una época en la que el paintball era una actividad, wow, que la gente quería hacer paintball, quería hacer paintball, quería hacer paintball. Ahora, pues bueno, también es una moda que viene dada también por la época del año, sobre todo por el verano o el invierno. Pero bueno, vamos a modas y vamos un poco también a climatología, por decirlo de alguna forma, ¿no? En invierno la gente prefiere hacer más actividades de montaña, en verano quiere hacer más actividades de mar. Siempre hay gente que le da igual la temporada, que eso un poco es creo que es el futuro y creo que es hacia donde debería trabajar la mayoría de empresas y la mayoría de visiones o de gente que tenga capacidad de tomar decisiones, ¿no? Para la famosa palabra que todo el mundo abandera, la desestacionalización. Uh-huh. Hasta que no consigamos que la gente practique deportes de mar en invierno y deportes de montaña en verano, pues bueno, va a ser difícil desestacionalizar, ¿no? Pero creo que al final las actividades que más flujo de gente generan es el senderismo, eso sin dudarlo. Más que nada porque es donde más gente o donde más ratio de trabajo podemos tener nosotros. Y luego actividades en verano, evidentemente todas aquellas que estén relacionadas con el agua, tanto en barrancos como en mar, son actividades que triunfan. Y luego, por ejemplo, nosotros ya desde hace años que estamos con los programas de senderismo para el verano, que son senderismo nocturno, senderismo con la luna, pues bueno, son actividades que también funcionan muy bien. Y un poco, ¿cuál es la que más funciona o la que menos? Pues ya te digo, es que hay años que una actividad funciona muy bien. Uh-huh. Y otros años no funciona tan bien, y hay años que un barranco funciona muy bien porque tiene las condiciones de agua perfectas y luego al año siguiente está seco y ya no funciona tan bien. No hay una digamos clasificación o estructura de lo que sería qué actividad funciona mejor que cuál. Sí que hay actividades pues que hay más gente y otras que hay menos.
Uh-huh. Y hay algunas que están empezando, que poco a poco van calando, ¿no? Porque el otro día comentábamos también que el costering, por ejemplo, ¿no? Que cada vez tiene más seguidores.
Sí, esa actividad que bueno, que es una actividad que nosotros trajimos en el año 2012 por primera vez en la Comunidad Valenciana. Empezamos y la gente se ponía las manos en la cabeza que era eso del costering. Y bueno, desde el 2012 hasta ahora, que ya han corrido algunos, uh-huh, años, cada vez tiene más demanda, cada vez es una actividad que la gente practica, que la gente le gusta. es una actividad muy similar al barranquismo en el mar, entonces, bueno, la parte acuática, todo esto gusta mucho y sobre todo en verano.
Uh-huh. Y Nando, cuéntanos, ¿tú tienes alguna actividad favorita o algo que destaques o en lo que disfrutes?
A ver, a mí me gustan todas. Sí que hay actividades en las que, digamos, me siento más conectado, pues que son las actividades que yo empecé, ¿no? Las actividades como la espeleo, que es una actividad que no sale tanto a nivel comercial, es una actividad que a mí me llena mucho porque yo vengo del mundo de la espeleología, yo soy instructor de espeleo, entonces vengo del mundo de la exploración, vengo del mundo de descubrir nuevos espacios, entonces esa actividad es una actividad que me llena mucho, que cada vez hay... A ver, hay más gente practicándola a nivel ya, digamos, deportivo que a nivel turístico, pero sí que es una actividad que a mí me llena mucho. Y luego, evidentemente, el kayak de mar para mí es mi otro, no sé, mi otro caballo, ¿no? Es como, uh-huh. me ayuda muchísimo también a desconectar, ¿no? Y un poco es una actividad que me vino forzada y luego me enganchó. Creo que el kayak de mar o te gusta o no te gusta. Puedes hacer una actividad de un día, vale, pero si realmente cuando te engancha el kayak de mar y empiezas a hacer kayak en invierno y empiezas a vivir nuevas emociones en invierno y en época que no hay tanta gente, es cuando realmente te sientes enganchado al kayak, ¿no? Y también esa visión de exploración en kayak, esa parte de meterte en cuevas en el mar, de descubrir nuevas calas, nuevos rincones, porque claro, mucha gente conoce lo clásico, pero hay mucho más allá de lo clásico.
Y Nando, al hilo de lo que decías de las emociones, ¿no? que cada uno siente cuando está practicando estas actividades, en Fernando Sendra es una empresa que va mucho más allá de la experiencia, ¿no? Que intenta explotar, digamos, el disfrute del entorno, de que el cliente se sienta conectado con lo que hace. ¿Por qué este vínculo emocional en cada acción? Porque
al final la persona somos emociones y yo creo que más allá de lo que es la práctica deportiva, que nosotros no somos una empresa de deporte, somos una empresa de turismo, ¿no? Entonces ese vínculo, de esa forma de unir el deporte con el patrimonio, con las emociones que viva la gente, ya sea en una ruta de senderismo, ya sea en un descenso de barranco, el que la gente conozca, la gente descubra, a través de la práctica deportiva, pues esas sensaciones y esas emociones que sientes, ¿no? De adrenalina, de miedo, de wow, he superado algo. Uh-huh. Todas estas emociones, pues bueno, creo que es lo importante, ¿no? Creo que es lo importante que la gente se tiene que llevar, más allá del deporte en sí, sino más allá llevarse a esa. Haber vivido algo diferente. A lo cotidiano que vive cada día, ¿no? Es un poco mi visión sobre esta, sobre cómo ofrecemos los servicios.
Uh-huh. Porque aparte de estos servicios que digamos son más las experiencias, también hacéis otros proyectos turísticos, ¿no?
Sí, nosotros con, bueno, un poco pues otra actividad, otra línea de negocios que llevamos a cabo es la señalización de recursos turísticos para convertirlo en producto turístico. Hacemos adecuación de senderos, recuperación de senderos, señalizamos rutas de bici de montaña, hacemos circuitos de geocaching para municipios, generamos también, hacemos desbroces en sitios donde no se llega normalmente. Tenemos un proyecto muy grande que hicimos hace tiempo que fue desbrozar un pozo de nieve, que aquí teníamos que estar colgados. Son otro tipo de actividades que están muy ligadas a lo que es la parte turística, pero que lo diseñamos sobre todo para entidades, ¿no? Para entidades oficiales, ayuntamientos, mancomunidades, consellerías. Al final lo que intentamos es recuperar ese patrimonio que tenemos para darle un valor, ¿no? Para darle un valor y para que el visitante lo pueda disfrutar lo más cómodo y fácil posible.
Uh-huh. Muy bien. Y Nando, aparte de esta línea que nos acabas de contar de negocio, también tienes como otra diferente que se basa en la formación y en la formación de equipos. ¿Nos puedes explicar más acerca de ello?
Sí, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo team building y outdoor training para empresas y colaboramos con muchos gabinetes de psicología y con psicólogos y, bueno, poco a poco fuimos evolucionando. También, bueno, fuimos evolucionando nosotros y creamos la parte, digamos, de lo que sería la formación de equipos. basándonos en una metodología que es la metodología Belbin, que es una metodología inglesa que está es internacional, donde se descubren las fortalezas de las personas y a partir de ahí desarrollamos un nuevo concepto de equipo para buscar que ese equipo se convierta en un equipo de alto rendimiento. Hacemos formación en el aula y luego hacemos formación en lo que es el medio natural, tanto en montaña como en mar, y llevamos un poco al equipo a esa zona de aprendizaje y a esa zona de gestión de la incertidumbre, a ese entorno VUCA real, que es el medio natural, porque en el mar y en la montaña nada se puede predecir.
Una pregunta, ¿qué es eso de entorno VUCA? Para quien no lo sepa, como
bueno,
yo.
Pues los entornos VUCA es los entornos empresariales que están viviendo ahora todas las empresas, donde todo es volátil, todo es incierto, todo es cambiante y todo es ambiguo. Pues bueno, nosotros lo llamamos los territorios del caos y bueno, qué mejor que vivir esos entornos de VUCA y caos en el medio natural, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, te pone a llover, hace calor, hace frío, generamos muchos paralelismos entre la actividad que estamos haciendo en montaña o en el mar con lo que pasa en una empresa al día a día. Y bueno, hacemos todo un proceso de seguimiento, lanzamos un plan de acción y luego hacemos revisiones de cómo está funcionando el equipo. Siempre desde un punto de vista, poniendo siempre en el centro a las personas del equipo, que para mí creo que es lo importante, porque al final un ordenador se rompe y lo compras. Una persona del equipo se baja y cuesta más de buscar un nuevo integrante a ese equipo.
Muy bien, Nando. Y ahora cambiando un poco de tema, también en el tema de formación, pero dirigido como a deportistas y a...
La parte de formación que hacemos para lo que sería la parte de turismo activo, dicho así, sería, por un lado, la parte que hacemos de formación a aquellas personas que han vivido experiencias con nosotros y quieren, de alguna forma, seguir y quieren seguir evolucionando ellos. Nosotros impartimos formación de lo que es Nordic Walking, de lo que es la parte de barranquismo y la parte de kayak de mar. Y luego tenemos una parte, digamos, que es más enfocado a profesionales, que es aquellas personas que se quieran dedicar profesionalmente al turismo activo. Esta formación, evidentemente, nosotros la impartimos a través de entidades oficiales, como puede ser el Centro de Desarrollo Turístico, como puede ser el CEFIRE, como puede ser otro tipo de centros de este estilo, y en la que nosotros somos formadores y coordinadores de la formación. Impartimos formación para costering a través de la Federación de Montaña, para futuros guías de costering, impartimos formación en kayak de mar a través del CDT para futuros guías de kayak, a través del CEFIRE también hemos impartido formación de este estilo. Es formación para aquellas personas que quieran dedicarse profesionalmente al mundo outdoor y al mundo del turismo activo.
Y también en esta línea, pero no ya dentro de las entidades, también impartís otro curso, ¿no?
Sí, bueno, damos la parte de formación de trabajos verticales, que sobre todo lo damos a personas que... Bueno, la verdad es que es una formación que empezamos a hacer a petición de gente en la crisis, porque teníamos pintores, teníamos albañiles que estaban sin mucho trabajo, teníamos también fontaneros, que era gente que nos conocía y nosotros estamos formados para impartir formación en trabajos verticales. Empezamos a dar formación a estas personas por ayudar, realmente por ayudar y por decir, abrirles un nuevo camino. Y la verdad es que es curioso porque todos están trabajando ahora, que la cosa ha mejorado, están trabajando en su trabajo normal, pero además con mucho trabajo también del turismo activo. Y al final, pues nos da mucha satisfacción y cuando nos ven, recordamos ese momento en el que, uff, Nando, qué mal lo pasé y gracias a vosotros pude seguir un poco trabajando, ¿no? Y ahora tengo a veces hasta incluso demasiado trabajo porque sigo con mi trabajo y además todo el tema de verticales. Y bueno, la verdad es que hemos hecho mucha amistad con esas personas que formamos y con las que seguimos formando en vertical porque al final... Es como abrirles otra puerta y otra oportunidad a su trabajo, ¿no? Y entonces, pues bueno, también te llena mucho de una satisfacción personal muy, muy importante.
Muy bien, Nando. Y para ir terminando este primer episodio, ¿tú qué le dirías a una persona que todavía no ha hecho ninguna, por ejemplo, ninguna actividad de turismo para que se anime a realizarla contigo?
Al final, yo creo que hay que desconectar del día a día, hay que desconectar de los problemas, hay que desconectar de la rutina y una forma es pues vivir esas experiencias, ¿no? Y evadirte, simple una ruta de senderismo te ayuda a evadirte, conoces gente, un descenso de barranco te genera muchísima adrenalina, te da una muy buena satisfacción a posteriori, el kayak de mar te hace vivir otra perspectiva del mar, el Nordic te da muchísima salud, no sé, cada cosa te aporta algo y cada cosa aporta algo a las personas diferentemente. O sea, yo siempre digo lo mismo, yo no sé cómo va a vivir las emociones. Hay gente que se ríe, gente que llora, gente que se emociona, gente que no se emociona, gente que ve y dice, ostras, es que el otro día estuve haciendo barranquismo y la gente me decía, wow, es que esto no lo veo, no me veo colgado ahí. Y luego me decían, oye, Nando, tío, que es brutal esto, es una
menos
experiencia.
Menos mal que lo he hecho, ¿no?
Sí, menos mal que lo he hecho y menos mal que me he atrevido a hacerlo, ¿no? Qué Nosotros guay. Siempre decimos a la gente, hasta donde tú quieras llegar, es uh-huh. decir, si en un momento determinado algo no lo ves, siempre hay plan B y siempre se puede buscar otra opción, ¿no? Pero creo que la gente necesita ese momento de desconexión y ese momento de olvidarse. Hace poco estaba dando un tema de Nordic y bueno, dimos un curso de iniciación al Nordic y luego hicieron el reto y hubo una chica que me dijo algo que se me quedó grabado, ¿no? Me dijo, mira, Nando, yo hago mucho deporte, empecé con el Nordic pues, por acompañar a mi pareja uh-huh. y es el único deporte que me permite olvidarme de todo, porque tengo que estar tan pendiente de todo, de lo que hago, del bastón, del no sé qué, del no sé cuántos, que me
apaga la mente, ¿no?
Tengo que dejar sí. todo aparte para poder estar centrada aquí. Y al final de eso es lo que se trata, ¿no? De que estés viviendo una experiencia y de que te ayude a olvidar un poco el día a día y te ayude a reponer energía y a reponer las baterías.
Uh-huh. Es un poco lo que decías antes, ¿no? Te centras más en vivir el momento, las emociones y al final todo gira en torno a las personas.
A las personas.
Uh-huh. Muy bien. Pues con este mensaje tan positivo, damos por finalizado el primer podcast. Así que hasta pronto, amigos.
Chao, nos vemos.
Adiós.